de cine con Carlos Herranz en Radio Diversidad.
Hola, 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 Carlos Herranz al aparato. Otro día más en este vuestro programa de cine, pero hoy de cine, la palabra expresión de cine se nos queda corta, porque hoy tenemos teatro, tenemos música, tenemos artista, y tenemos hoy una entrevista con Manolo Medina. Hola, Manolo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Aquí estamos. Se nos corta un poquito, no sé si lo oyes bien. ¿Me oyes bien?
Yo te oigo perfectamente.
Se nos va un poco, posiblemente sea problema de cobertura. Vamos a intentar desarrollarlo. Manolo Medina. Pero si decimos Manolo Medina, a lo mejor la gente de Madrid pues no suena menos. Pero si decimos claramente dos hombres solos sin punto coma Nina, ya seguro que le ponemos una visual. Hombre de espectáculo, lleva muchísimos años en este mundo y yo creo que va a ser muy interesante. Primero, ¿cuándo volvéis a Madrid, Manolo?
Pues mira, Dos hombres solos sin punto con Nina ha estado en el mes de septiembre y octubre. Bueno, estuvimos hace ya mucho tiempo.
Sí.
Hemos estado ya varias veces en Madrid, pero ahora últimamente pues estuvimos en el mes de septiembre y octubre. Y bueno, ha vuelto a ser un éxito y ahora volvemos. Vamos a estar a partir de este domingo. Estamos el domingo 16, el 23 y el 30 y luego el 14 de septiembre a las 8 menos cuarto de la tarde. Y bueno, los primeros que estamos sorprendidos somos nosotros, ¿no? Ten en cuenta que Dos hombres solos sin punto con Nina cumplirá el día 15 de noviembre, precisamente cumplirá la friolera de 27 años.
Joder.
En los escenarios españoles se ha convertido en la comedia más longeva de la historia de España, que incluso si ya le preguntas a la inteligencia artificial cuál es la comedia en activo, es que decir eso de en activo, más longeva de la historia de España, te sale Dos hombres solos sin punto con Nina. Entonces, bueno, pues luego te cuento de volver a Madrid, porque Madrid para cualquier artista es la cumbre, ¿no? Es lo más grande que pueda haber y sobre todo el Teatro Amaya, que ya lo ha recibido en vacaciones. Y ahora pues volvemos con las mismas ganas de siempre, la misma ilusión de siempre.
Oh, qué gozada. ¿Cómo se siente siendo además el autor, el director y el protagonista hasta ahora conseguir algo que es tan difícil como lo que acabas de decir, ¿no? Ser la comedia más longeva. ¿Cómo se siente? Cuando la creaste, es que se te pasó por la cabeza. ¿Tenías la imaginación que esto podía pasar?
Que va.
Está claro, ¿no?
Que va. Si yo escribí esto para inaugurar el pub de un amigo mío en Jerez, y esto fue un accidente. Esto fue un accidente.
Benditos accidentes, ¿no, Manolo?
¿El qué?
Benditos accidentes, ¿no?
Bendito. Yo nunca me podía imaginar que esto iba a llegar donde ha llegado. La obra está de gira en México con actores mexicanos. El otro día me llamaron de Uruguay también, que querían los derechos de la obra para ver si podía estrenarla allí. Okay. Nos recibió la reina doña Sofía y la reina doña Leticia con motivo del 15 aniversario. La butaca número 1 del Teatro Alameda de Málaga se bautizó con mi nombre.
Eso es la leche. Eso es la leche, Manolo, que un actor tenga una butaca en un teatro, no sé, ¿qué más se puede pedir? No sé si un Goya puede ser, está claro, la publicidad tal, pero tener una butaca a tu nombre en un teatro yo creo que tiene que ser la releche, ¿no?
Mira, yo te digo una cosa, es evidente que hay que ser de bien nacido, ser agradecido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, todo esto, tenemos el premio de Sancho Panza de la Asociación de Humorismo de España, ahora nos dan el premio la Casa del Artista de Bellas Artes, también nos dan el reconocimiento por la comedia más longeva de España, pero el premio más grande de tener un artista y sobre todo un actor que hace comedia es mantenerte durante tantísimos años en cartel, ¿no? Eso es algo que no ha pasado en la historia de España y yo no podía nunca imaginarme que esto me fuera a ocurrir a mí, pero sí, ha ocurrido y esa es la realidad. Hemos superado 1 millón de espectadores y la gente sigue viniendo, ahora está viniendo las nuevas generaciones, porque la obra está recomendada para mayores de 13 años y ya la está empezando a llegar las nuevas generaciones, gente que antes no podía venir, gente que vino a vernos y ahora viene con sus hijos. Es decir, es una obra que ha pasado generación en generación y para nosotros es un logro cultural que bueno, que yo creo que es el mejor regalo que puede tener una persona. El otro día publicaban en una revista que solamente el 8% de los actores españoles, fíjate qué pena, solamente el 8% de los actores españoles viven de su trabajo.
Esa es la realidad,
que
¿no?
Que yo pueda decir que estoy dentro de ese 8%, ya es para estar feliz y contento toda la vida, porque yo creo que el éxito de cualquier persona es no tener sensación nunca de ir a trabajar. Y yo no la tengo.
Eso es un privilegio. Eso es un absoluto privilegio.
Por eso te digo, yo veo a compañeros y a amigos, ¿no? Sobre todo que no se dedican a lo mismo que yo y a lo mejor estamos tan tranquilos comiéndonos una paella el domingo y están diciendo, uff, mañana tengo que trabajar, me tengo que levantar a 7 de la mañana. Y yo pienso, soy el más afortunado del mundo. Es decir, yo no tengo sensación de ir a trabajar nunca. Para mí, he conseguido que mi trabajo sea mi hobby, ¿eh? Y de vez en cuando me pagan, así que fíjate.
Eso es la leche, ¿no? Ya sí cobras de la leche. Bien, uno, Manolo, ¿cómo se siente más? ¿Qué más se acerca a ti? ¿La palabra cómico, artista, actor? Porque tú haces de todo. Entonces, ¿cómo te sientes más cómodo definiéndote? ¿O no? ¿O todo eso engloba a la palabra artista? No lo sé, ¿no?
A ver, la pregunta es muy buena. La palabra artista, evidentemente, abarca, sí, ¿no? Uh-huh. Yo también tengo dos discos grabados, por eso abarca, sí, evidentemente, digamos que es la palabra que abarca a toda la persona que, uh-huh, de alguna manera y con talento, es capaz de hacer esto, porque ahora mismo hay una cantidad de artistas que tienen el talento en Burgos. Y sí, sí, hay ahora gente que la palabra artista se le aplica a uno con mucha facilidad.
Sí, es que las redes han traído cosas muy buenas, pero han traído también, yo creo, este tipo de cosas, ¿no? Hacen famosos o famoseo a gente que no tiene nada.
Pero una cosa que tú seas, famoso y otra cosa que tú te llames artista.
Eso es.
Es decir, es que ahora mismo, sobre todo en el mundo del amor, hay un montón de gente, sobre todo en TikTok, que están haciendo actuaciones en teatros. Y se denominan artistas. No, mire usted no tiene nada de artista. Usted tiene cierta cualidad ahí para ponerte delante del TikTok y hacer cositas graciosas, pero usted tiene artista, lo que yo tengo de cura. Pero bueno, eso es un tema que habría que analizarlo. Yo me quedo con la palabra actor porque, bueno, la comedia es muy difícil. La comedia es muy complicada, ¿no? El actor debe de interpretar comedia y debe de interpretar drama. Y yo, afortunadamente, lo puedo hacer, ¿no? Yo he trabajado en series de televisión, bueno, en Plaza Alta, en Arrayán, en Cuéntame, en el Hospital Central, en El Comisario,
en el Pueblo,
en Costa Paradise, en Centro Médico, no sé cuántas series de televisión. Y en alguna, la gran mayoría lo que me ha tocado ha sido interpretar el drama, ¿no? Pero también puedo hacer comedia. Por lo tanto, yo me considero actor. Si te fijas bien, hay cómicos que no pueden hacer drama.
Es verdad.
Y gente que hace drama que no puede hacer comedia. Que no quiere decir con eso que no sean actores. Cuidado.
Sí, te hemos entendido. Te estamos entendiendo perfectamente.
Digo para de alguna manera...
O que el público le encasilla, ¿no? A lo mejor muchas veces le encasilla y no ve más allá, ¿no? Porque el público muchas veces somos muy malos y muy egoístas, nos gusta algo y lo dejamos ahí, no queremos ver que un artista puede hacer mucho o que un actor puede hacer muchas más cosas y tener más vertientes, ¿no?
Claro, es que hay yo me acuerdo perfectamente de la conversación que tuve con Pepe Sancho, el pobre, que en paz descanse, sí, y que estábamos sentados en la cafetería de La Campana, allí en Sevilla, que él actuaba en el Teatro Imperial, y él hizo la serie de Curro Jiménez, que hacía el papel del estudiante,
sí,
para recordar.
Grandísimo actor.
¿Te acuerdas?
Sí, son grandísimos.
Pero estábamos sentados allí tomando café y pasaron dos señores y le hice uno a otro, mira el estudiante. Y me dice, Manolo, yo no voy a acabar la carrera nunca. Porque la gente lo encasilló,
claro,
en el papel.
Sí, de, es verdad, de,
¿eh? Lo mismo que Antonio Ferrandi. Antonio, sí, Ferrandi será chanquete toda la vida.
Toda la vida, sí.
Y mira que ese hombre tenía un currículum que para qué te voy a contar, ¿no?
Que sí, que sí.
Pues esto es lo mismo, ¿no? La gente te encasilla de alguna manera y sobre todo como te encasilla en la comedia, luego cuando te venga haciendo drama como que les cuesta trabajo, ¿sabes?
Sí, 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 es lo que te comentaba,
trabajo,
¿no? Sí, sí.
Claro, le cuesta trabajo coger esa rama dramática, ¿no? O ese talento dramático. Como que te ven y la gente se ríe por naturaleza, ¿no? Te ven y se ríen. Entonces, cuesta trabajo que la gente te convence al público de que también eres capaz de hacer drama.
De crear otras cosas, ¿no? Sí, es muy difícil. Mm. Bueno, todo el mundo, cuando le hago esta pregunta, todo el mundo normalmente tira hacia la respuesta que va a estar dirigida y estoy seguro que a lo mejor la dices. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿Teatro, series, televisión? ¿O son complementarios todos? ¿O...?
Mira,
todo el mundo habla del teatro como la forma natural, antes de que me contestes,
claro,
pero es verdad, es así,
claro,
¿no? Porque todo el mundo al final...
Pero el actor que nace actor, yo comparo el mundo del espectáculo con un huevo, y tú me vas a decir, sí, a este se le ha ido la olla ya. A ti te puede gustar huevo frito, en tortilla, revuelto, pasado por agua, duro, pero te gusta el huevo, en definitiva. Pues esto es lo mismo, es decir, el hacer cine... tiene su cosa, tiene su morbo artístico, hacer teatro tiene su morbo artístico, hacer series de televisión tiene su morbo artístico, todo tiene, y de todo se aprende. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, yo recuerdo, por ponerte un ejemplo, cuando hice Hospital Central, uh-huh, luego cuando vi los capítulos, a los 6 meses después dije, joder, tendría que haberlo hecho de otra manera. Porque, claro, vas cambiando, vas, claro, evolucionando. Y eso es una cosa que se queda ahí grabada. Lo mismo que las películas. Tú, claro, grabas una, ruedas una película y la película al menos se emite a los 2 años de haberla rodado, ¿no?
Sí.
El teatro es ipso facto.
Claro.
El teatro estás ahí. El teatro es un examen diario.
Claro.
Y cuando acabas, el público te aprueba o no te aprueba. Es la cercanía con el público, es el calor del público, es el aplauso, son las risas, son los llantos. Es,
claro, sí, sí.
Yo creo que todos nos quedamos.
Es la, la piel de gallina, ¿no? Es la piel de gallina. Está
claro, claro. Es el resultado de momento, ¿no? Y terminas y te metes en el camerino y tú mismo sabes si lo has hecho bien, si lo has hecho mal.
Sí.
Y sales y el público te recibe y te dicen cosas y es mucho más directo, es mucho más cercano donde va a parar. Pero que si me dices si me quedo con alguna, yo me quedo con todas, ¿eh?
No,
me quedo con todas.
Está claro.
Sin duda alguna.
Y luego la música que surge, de forma espontánea. Un artista lo lleva en la sangre y tiene que expresarlo de muchas formas. ¿Y la música es una de ellas o cómo es esto?
La música. La música es algo que, bueno, eso es como todo. Yo me di cuenta un día que podía cantar. Y bueno, pues te vas buscando tu amigo que toca la guitarra, luego ya te animas un poco más, montas la banda. Y bueno, grabé 2 discos, sigo dando conciertos, pero bueno, ya los conciertos que doy son conciertos benéficos, todos. Uh-huh. Aunque con la obra de teatro pues también se han hecho muchísimas cosas benéficas.
Claro.
Y ahora precisamente el 27 de diciembre daré un concierto en Jerez a beneficio de UNIPER, que es una asociación que cuida de niños con enfermedades raras.
Muy bien, te honra, ¿eh?
Y yo disfruto con vos. Vamos, tú te puedes imaginar lo que yo disfruto encima de un escenario cantando.
Está
para
claro.
Mí es una cosa, bueno, fuera... es que son cosas distintas, ¿no? Es que son cosas... Son sensaciones distintas. Con el humor, pues, me encanta hacer reír, me encanta ver cómo la gente entra en el teatro con un talante y sale con otro, ¿sabes? Uh-huh. Y a los conciertos, bueno, pues otra sensación distinta. Cada cosa tiene su cosa buena y su cosa mala, evidentemente.
Así es. Tenemos muchos topicazos, ¿no? Pero ¿se nace con humor, se nace con gracia o esto al final también te va modulando? Los andaluces sois la leche, ¿no? Tenemos ese topicazo.
Mira,
O conozco yo andaluces que son más sosos que en la madre que los parió, pero es así, coño, ¿no?
Pero escúchame, pero para darle trepa dar la boca, ¿eh? A ver, pero para reventarlo de malaje. Es decir, la gente se piensa andaluz, qué gracioso, no, mire usted, no, no, eso no es así, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me pasó una cosa muy divertida. Yo soy gay y mi personaje en la obra de teatro es muy afeminado. Y termino la función y se me acerca una señora y me dice, ¿le puedo hacer usted una pregunta? Y digo, sí, señora, soy maricón. Y se me queda mirando y me dice, ah, claro, por eso tiene usted tanta gracia. Digo, no se equivoque usted. No se equivoque usted, que hay maricones que es para encerrarlo, meterlo en una cárcel y echarle el pandelero. No tiene nada que ver una cosa con
así
la otra.
Es.
Para nada va. La gracia te viene, eso se tiene. Y cuidado, una cosa es ser cómico, porque tu madre te parió cómico, porque naciste cómico, y otra cosa es que seas actor que puedas interpretar comedia.
Claro.
Es algo totalmente diferente. El cómico es el que tiene gracia por naturaleza propia. El que te está riendo con esa persona desde que te levanta hasta que te acuestas, aunque sea en un entierro.
Así es.
¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí, sí. Otra cosa muy diferente será el actor de humor. Sí.
Claro. Yo tuve la suerte de tener una madre que mi madre, Carlos, yo le decía, mamá hija, piensa antes de hablar, socio. Sí, porque era una señora que yo decía, de hecho, Dos hombres solos y un punto culinario está basado en mi madre, en las cosas de mi madre. Mi madre, por ponerte un ejemplo, estaba un día comprando en el mercado y de buena primera se le puso una señora al lado y se vuelve mi madre, se la queda mirando y le dice, oye, Mari Carmen, al final te moriste tú o tu hermana. Digo, mamá. ¿Cómo le puedes preguntar?
¿Qué le preguntas?
A una persona. Sí, la tiene delante. Sí. Es que ella era así. Mira, yo me acuerdo que tengo una peluquería debajo de mi casa y me viene un día y me dice, Manolín, me voy de contenta. Y digo, ¿por qué, mamá? Me dice, porque la peluquería que han puesto abajo, parte de lo que ganen se lo van a mandar a los niños del África. Digo, mamá, una peluquería de barrio mandando dinero al África si los chiquillos llevan 15 días abiertos. Me dice, hijo, anda, que no grande el cartel que han puesto en la puerta. Y digo, ¿qué cartel, mamá? Dice, hijo, ¿es de UNICEF? Digo, unisex, Consuelo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, eso estaba en mi casa.
Sí, sí, sí. Que las mamado.
Claro, yo creo que el mejor tesoro que tiene España y sobre todo Andalucía son nuestras Maris.
Hombre.
Pero se está perdiendo. El personaje de la Mari se está perdiendo porque, claro, la mujer, evidentemente, ya, bueno, ya no tiene nada que ver con las señoras que eran nuestras madres.
Sí, pero también hemos dejado ese sentido, como dices tú, del humor, posiblemente, tanto en Andalucía como en el resto de España, ¿no?
Sí,
el día
sí,
a día,
sí, sí,
los interneses y cosas de estas nos hacen mucho bien, pero nos hacen también mucho mal.
Es claro, así. Yo me crié en una casa de vecinos, Carlos.
Claro.
Yo me crié con el olor puchero, yo me he criado con ese corral, con esas sábanas blancas lavadas con lagarto.
Sí, sí, me
he criado con mi madre echándole agua al suelo para refrescarlo, para la noche estar fresquito en verano, que se reunían allí todas las vecinas y le daban las 5 de la mañana. La preocupación de una familia por las otras. Ahora te das cuenta que tiene un vecino porque tiene la foto, la moto del televisor en la puerta.
Así es, nada más. Y además que si te ven, se baja la cabeza para no saludarte, dices, tía.
Por eso te digo, tío,
que
se ha perdido la cordialidad, se ha perdido la educación, se ha perdido muchas cosas y muchos valores que hoy en día pues hace falta. No te digo que toda la juventud sea igual, porque hay jóvenes que son gente maravillosa.
Sí.
Pero sí es verdad que se ha perdido mucho el usted, el por favor, el gracias, el buenos días, el buenas tardes, eso se ha perdido.
Y la sonrisa.
Mucho. Sí,
está verdad, claro. Sí. Manolo, siempre tienes que estar de buen humor, porque un actor se levanta triste, se levanta mal, se levanta con bajón. Aquí que conocemos muy bien el tema de la salud mental, qué difícil es hacer a lo mejor sonreír o hacer llorar cuando uno está alto o bajo, ¿no?
Somos humanos, ¿vale? Somos humanos y evidentemente tenemos días como todo el mundo. Lo que pasa es que aquí entra ya pues la psicología y la filosofía de vida de cada uno, ¿no? Hay un proverbio chino que yo creo que es la puñetera verdad, ¿no? Si el problema tiene solución, ¿para qué te vas a preocupar? Y si no tiene solución, ¿para qué te vas a preocupar? Yo creo que el ser humano nos preocupamos en un tanto por ciento muy elevado de las tonterías más grandes del mundo y no somos capaces de valorar que hemos dormido en una cama, que tenemos un frigorífico lleno, que nos podemos sentar en una butaca, que tenemos comida, que tenemos un coche en la puerta, que tenemos montones de cosas que el ser humano no valora. La gente quiere más y más y más y más. Y no es así. Y eso es lo que muchas veces nos lleva a estar triste, a tener un poco de agobio. El ser humano sobrevive por encima de sus propias posibilidades. Y no es así. No, mira, yo tengo otra obra de teatro que se llama En el baúl de mis recuerdos, que voy con el gran Miguel Caicedo, la famosa Doña Paca de Telecinco. Sí, sí, sí. Yo no tengo ganas de nada más que de morirme. Era la frase que él decía. Y con Melu. Y está basada en mi experiencia con mi padre y el Alzheimer. Yo le di la vuelta a la enfermedad. A mí cuando mi hermana me llamó y me dijo, Manolín, papá tiene Alzheimer, le dije, ¿y? Me dijo, ¿cómo que y? Digo, vamos a ver, ¿la enfermedad tiene solución? Me dice, no, digo, se acabó la conversación.
Claro.
Es decir, a mí la enfermedad no pudo conmigo. Yo le metí todo el humor del mundo que se le puede meter a una enfermedad, se lo metí yo. Qué bonito. Padre me veía, Carlos, mi padre no sabía quién era yo, pero mi padre se descojonaba cuando me veía. Mi padre, esa enfermedad te da momentos divertidos, todos los del mundo.
Claro.
Y a los familiares parece que nos da como pudor reírnos de lo que te produce esa enfermedad. No, la solución no está ahí. Tú no puedes contra ese enemigo. La enfermedad no tiene solución y además la enfermedad te avisa de lo que va a pasar.
Claro.
Por lo tanto, tienes que prepararte. Mi padre la primera vez que se me quedó mirando y me dijo, ¿tú quién eres? Yo le dije, el obispo de Cuenca. Y ese partió de risa. Y cuando yo vi que los chirios iban por ahí, digo, aquí está la solución al tema.
Claro, lo hiciste feliz, está claro.
Pero lo que hice fue meterle humor a lo que tú no te puedes ni imaginar. Mira, mi padre cuando se ponía un poquito violento, yo empezaba a cantar. Era lo mejor, por ejemplo, fumaba, ¿no?
Sí.
Y yo no quería darle tanto tabaco. Y a lo mejor me llegaba, como no se acordaba que había fumado, dame el cigarro. Digo, no, papá, que ya te fumo el cigarro. ¡Que me da el cigarro! Y yo empezaba, ¿de por qué te estoy queriendo? No me pidas. Y se me quedaba mirando el cigarro. Digo, papá, te doy el cigarro. Pero ¿cómo era la letra de la canción? Que no me acuerdo.
Claro, le cambiaba.
Porque lo último que pierden los enfermos de Alzheimer es en la memoria musical.
Sí.
Empezaba a cantar conmigo, empezaba a recordarme la letra, se le olvidaba el cigarro.
Que el humor es de las... Lo comentábamos antes cuando te he conectado en la asociación en Radio Diversidad, ¿no? El humor es tan bueno para todo y para todos, que es imprescindible.
Para todo.
Pues
para
Manolo,
todo,
de verdad, muchas gracias, nos despedimos. Recordar, que yo creo es importantísimo, que tenemos al gran Manolo Medina en Dos Hombres Solos, sin punto en com ni nada, en el Teatro Amaya, los 16, 23 y 30 de noviembre, repasamos si lo hicimos bien, y el 14 de diciembre. Por favor, no podéis fallarnos, esto es una auténtica gozada.
Las entradas se pueden comprar en la taquilla o en la web del teatro.
Pues ya sabemos, chicos. Teatro Amaya, a disfrutar de Dos Hombres Solos, sin punto com ni nan, y del gran Manolo Medina. Un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos, amigo.